La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Agradecido a Dios por este tiempo que Él nos da de poder tener nuestros cultos en forma presencial. Si sos uno de ellos y querés disfrutar de decir, bueno, yo voy a la iglesia, te podés anotar en el WhatsApp de la iglesia. Tenemos las reuniones de oración a partir de las 7 de la tarde. También tenemos reuniones de jóvenes a la tarde, a las 8 de la noche, a las 7, perdón, y también los domingos a partir de las 11 de la mañana, con todos los protocolos que el municipio nos exige para poder venir a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te voy a invitar que por favor abras la escritura y voy a compartir, y quiero compartir junto con ustedes, y vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, y leemos del versículo 5 al 7. Tal vez si tenés tu necesidad, tenés el WhatsApp de la iglesia para que nos puedas enviar tu necesidad, vamos a orar por vos. Si tenés tu agradecimiento también, poder ser personas agradecidas de todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Y lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Juan, el apóstol, era un muchacho, un adolescente, cuando fue llamado por nuestro Señor a servirle, para seguirle. Del grueso de sus discípulos, de los apóstoles, era el más joven. Algunos estudiosos dicen que era un adolescente, algunos van un poquito más allá y dicen que era casi un preadolescente. Pero del grupo era el menor. Fue él el que estuvo con el Señor sirviéndole y siendo guiado por Dios. Fue él el que estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando llevó a sus discípulos a la orilla del huerto y los dejó a su mayoría a un costado y se llevó a tres íntimos. Y entre ellos estaba Juan, el que escribe y nos dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fue él quien lo siguió durante todo su peregrinar. Fue Juan justamente el que estuvo en Getsemaní cuando vino la turba a prenderlo, cuando vinieron los fariseos con los alguaciles, con los romanos, a prender al Salvador. Cuando se armó esa escaramuza entre discípulos y romanos, discípulos y fariseos, y ahí un hombre que portaba una espada corta, la sacó y cortó la oreja de un fariseo, de un ayudante, fue él el que estuvo en esa intimidad con Dios. Pero también fue él el que huyó cuando lo prendieron y lo ataron al Señor. Un día después, justamente Juan fue el que siguió a nuestro Señor en esa vía crucis que dicen, ese camino al Gólgota. Cuando nuestro Señor llevaba esa pesada cruz, él pudo verlo al Señor. Él pudo ver la sangre que brotaba de su cuero cabelludo cuando le hincaron las espinas, esa corona de espinas, cuando los vasos sanguíneos emanaban esa sangre. Él pudo ver la espalda, llena de heridas, laceradas por el flagelo del romano, por el castigo del romano. Cada parte de su cuerpo estaba lleno de llagas, de sangre. Él fue el que estuvo en el momento de la crucifixión, el único que estuvo cerca de Jesús, Juan, el muchacho. Fue él quien estuvo tan cerca que pudo oír el pesado martillo cuando golpeaba la cabeza del clavo e hincaban las manos de nuestro Señor. Fue Él el que pudo oír cuando el nuestro Señor pedía y decía, tengo sed. Él también pudo oír cuando el Señor dijo, consumado es. Él era un testigo presencial de la crucifixión de nuestro Señor. Él también estuvo cuando el soldado romano vino a traspasar el costado de nuestro Señor. Él vio la sangre. Él sabía muy bien qué significaba la sangre. Fue el único que pudo presenciar que todo el cuerpo de nuestro Señor estaba bañado en sangre. Que no solo eso, sino que el propio madero estaba chorreando de sangre. Que las piedras y la tierra estaban bañadas en sangre. Justamente fue Él el que escribió, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No fue en vano que el Señor lo eligiera y dispusiera que este hombre que vio la sangre derramada en la cruz también haya escrito después de 80 años cuando Él escribió esto y dijo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ya era un anciano, ya era un hombre que estaba encarcelado y que enviaba una carta. Él fue testigo de sangre, pero también Él aceptó esa sangre en su vida como la única para limpiar sus pecados. De nada hubiese servido que solamente fuese un testigo presencial de decir, yo vi que a uno lo crucificaron y aún siendo el Hijo de Dios, si Él no hubiese aceptado esa sangre como remisión de su vida. Ese sustituto de decirle, es mío, esa sangre preciosa, esa sangre única, esa sangre espiritual. Y sabemos que la sangre de Jesús era una sangre especial. La sangre que se derramó en la cruz era la sangre de Dios. Era necesario que en ese altar pudiera levantarse al único capaz de poder redimir a la humanidad. Ese altar que estaba arruinado porque la raza humana estaba alejada de Dios y necesitaba ser acepto ante Dios, y solamente a través del sacrificio, un sacrificio perfecto, podías reconciliar entre nosotros y Dios Padre. El altar de todo el mundo había sido arruinado por el pecado adánico. Adán tenía relación con Dios. Al pecar en el huerto se apartó de Dios. Murió, no fue una muerte física, pero sí fue una separación espiritual. Para que esa reconciliación con Dios sea uniforme, Dios exigía el castigo para Adán, para la raza humana. Merecía la muerte, la separación, pero hubo uno que hizo la reconciliación entre el hombre y Dios, en sí mismo, su nombre, Jesucristo. Y es un mensaje tan sencillo, y de hecho, Dios mismo lo hizo tan sencillo como un niño de 4 años lo puede comprender y un anciano de 98 años también lo puede comprender. El altar de nuestras vidas muchas veces está arruinado. Muchas veces el comienzo de nuestras vidas queremos hacer algo y no nos sale porque nuestro altar está arruinado. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba apartado en los tiempos de Elías y se juntaron Elías y Acab y dice, ¿por qué van a claudicar al pueblo de Israel entre dos dioses? Si Baal es Dios, dice Elías, vayan en pos de él, y si Jehová es Dios, vengan a él, porque el altar estaba arruinado, ellos no sabían hacia dónde ir. Y fue ahí donde Elías comenzó a reconstruir el altar que estaba arruinado. La Escritura nos dice que el profeta solamente comenzó a juntar 12 grandes piedras, conforme al número de tribus de Israel. Lo juntó, hizo una zanja alrededor de ese altar, luego puso la leña, sobre la leña cortó el buey y lo puso sobre la leña, pero no prendió fuego. E hizo una oración sencilla, una oración simple, una oración que era el comienzo para una nación que se había apartado de Dios. Un hombre fue suficiente para comenzar una nueva era en esa nación. Y dijo solamente, respóndeme Jehová, respóndeme. Una oración sencilla para que vea este pueblo quién es Dios. Y ahí es cuando descendió fuego del cielo, quemó el holocausto y aún dice que las llamas lamió alrededor del holocausto donde estaba la zanja con el agua. Un solo hombre fue necesario para que ese holocausto sea consumido, para que poder restaurar y poder comenzar nuevamente. Nuestro versículo de hoy dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero comienza diciendo claramente, este es el mensaje. No dice, este es el mensaje y te voy a dar un auto nuevo. Este es el mensaje y no vas a tener problema. Mundo, este es el mensaje y te voy a dar aquello que me estás pidiendo. Está diciendo, este es el mensaje. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de nuestro pasado, asegura nuestro presente y nos da confianza en el futuro. Nuestro pasado lo echa directamente en el mar. Cuando nos aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nuestras vidas están llenas de pecado, sea grande o pequeño, pero nos acercamos a Dios y empezamos a hacer lo que Elías hizo, confiar en el altar de Dios, el único que puede limpiar nuestra vida, nuestra existencia. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro lugar más que la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Este es el mensaje. No importa si estás bajo la tutela de un pastor, no interesa si vas y haces una peregrinación a una ciudad, no importa si viene alguien y da unas vueltas y te dice tus pecados te son perdonados, no vas a ser perdonado. Lo único que te asegura el perdón es la sangre de Jesucristo. Un niño de 4 años puede ser limpio en su corazón. Y un anciano, llevando toda una vida pecaminosa, haciendo los pecados más terribles, si se acerca a Jesucristo, confiesa sus pecados y dice, yo creo en esa sangre, yo necesito esa sangre. Necesito que esa sangre me limpie. Yo confío solamente en esa sangre. Pues va a ser limpio. Y nadie va a poder acusarlo. Va a venir el diablo y te va a decir, mirá lo que hiciste. Mirá lo que sos. Mirá lo que fuiste. Y déjame decirte algo. Le podés decir, sí, yo fui eso que me decís. Pero ahora estoy limpio por la sangre de Jesucristo. Tal vez estás pasando por una situación difícil. Sabé que hay alguien que murió en la cruz del Calvario por vos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Dios no lo limpie. Y al decir nos limpia, está en un presente continuo. Es decir, que nos limpió, nos puede limpiar ahora y nos seguirá limpiando. La sangre de Jesucristo no tiene caducidad. La sangre de Jesucristo no coaguló hace 2000 años. La única fecha de vencimiento de la sangre de Jesucristo es cuando Él venga a buscar a su iglesia. Ya no estará más. Ya no podremos clamar por la sangre. Hay un tiempo en el nombre de Jesús, en el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia. En el nombre de Jesús. 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 Dios es aquel que hace la obra en nosotros. Dios es aquel que derramó su sangre por nosotros. Cuando alguien está muy enfermo y está en terapia intensiva, los médicos llaman a los familiares y les dice: necesito un dador de sangre, 5 dadores de sangre. Y a medida que la persona va empeorando, les van diciendo: necesito 6 dadores, 7 dadores de sangre, porque esa persona está a punto de morir y su sangre se está perdiendo. Necesito 20 dadores de sangre, porque ese hombre, esa mujer, ese niño, ese anciano se está muriendo. El banco de sangre se puede agotar. El banco de sangre de un hospital se puede terminar. Pero hay un banco de sangre que está en los cielos, que se manifestó en la tierra, que tiene un solo dador de sangre. Y ese es el unigénito Hijo de Dios. Su nombre es Jesucristo. Esa sangre es la única sangre que necesita tu alma y necesita la mía. No necesitamos muchos dadores de sangre, solamente uno para que mis pecados sean perdonados. Mi altar tiene que volver a ser restituido como antes. El comienzo es la sangre de Jesucristo. El comienzo de una nueva etapa en la vida es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Él limpia cuando tenemos un pensamiento indebido, pero también limpia una vida siendo general del diablo. Esa sangre que todavía invita a todo aquel que necesita de ella para ser limpio de nuestros pecados. Ponete en pie, por favor. Oh, sí, Señor. Tal vez nos estás viendo y estás diciendo: yo necesito de esa sangre. Necesito que mis pecados sean perdonados. O tal vez estás diciendo: bueno, yo no hice nada malo, pero nunca entregué mi vida a Jesucristo. Necesitas de Jesús. Necesitas asegurarte tu futuro. Necesitas otra vez volver a hacer ese altar destruido. Pero necesitas un comienzo, confesando nuestros pecados, confiando solamente en la sangre de Jesús. Inclina tu cabeza y vamos a orar. Los hermanos que están en forma presencial, inclina tu cabeza y vamos a orar. Para que esa sangre pueda comenzar a fluir en nuestras vidas, en nuestros corazones, a decirle: Jesús, yo necesito de vos. Necesito de vos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Dios te bendiga en esta hermosa noche. Qué lindo es saber que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si no hubiera sido por la sangre de Cristo, ¿dónde estaríamos hoy? Pero su sangre nos limpió, nos limpia y seguirá limpiando todos nuestros pecados. ¿Qué te parece si terminamos en esta noche orando por aquellos que están pasando necesidad? En el día de hoy hemos escuchado diferentes noticias y a lo largo de todos los días escuchamos cosas que pasan, situaciones que a veces se van del control, nuevas cepas que se están encontrando y tantas cosas que pasan en el país y en el mundo entero. Pero hay algo que el Señor prometió, que Él le va a escuchar la oración de sus hijos, porque la oración del justo puede mucho. Y en esta noche Vamos a unirnos con nuestros hermanos que están a la distancia. Vamos a unirnos entre nosotros que estamos en este lugar, todos juntos. Y vamos a orar por aquellas necesidades que han sido presentadas. En el día de hoy también falleció el pastor León de la iglesia Alfaro Solano. Allí vamos a estar orando por toda la familia. Diferentes hermanos que han fallecido en el día de hoy y estamos orando por esas familias. ¿Qué le parece si oramos por aquellos que también están en una sala de hospital, en una clínica? Hay diferentes hermanos que han mandado mensajes al WhatsApp de la iglesia que sus familiares están con COVID y están mal y que están necesitando un toque de Dios, un milagro. ¿Por qué no decirle al Señor, yo sigo creyendo que en el nombre de Jesús hay autoridad, que en el nombre de Jesús hay sanidad, que en el nombre de Jesús hay libertad para todos aquellos que le buscan? ¿Qué le parece si nos unimos en esta noche? ¿Se anima? Quizás usted también tiene su pedido de oración y dice, yo también, Dios, necesito un toque de sanidad en mi vida, en mi cuerpo. Quizás problemas económicos, problemas familiares, la situación que estemos atravesando. Él es el que conoce todas las cosas. ¿Te unís con nosotros? ¿Te animás a levantar tu mano al cielo y orar juntos? Aquí está el buzón con todos los pedidos. Vamos a orar a Dios. Ahí con tu voz en alto, bien ahí, diciéndole, Dios, acá estamos. Tu iglesia se une a clamar. Tu iglesia se une en este tiempo de clamor, de intercesión. Señor, me uno con cada uno de los líderes, ministros que están en este lugar, en esta noche. Me uno con aquellos que están a la distancia, en sus casas, quizás con alguna situación que no pueden estar en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, nos unimos a clamar, a interceder unos por otros. Señor, ¿cuántos días, cuántos años han orado para que hoy estemos nosotros acá? ¿Cómo no orar por nuestros hermanos? ¿Cómo no orar por aquellos que están débiles? ¿Cómo no orar por aquellos que han perdido un ser querido? Y en esta mañana, en esta noche se preguntan, Señor, necesitamos tu consuelo. Señor, clamamos a ti, tú que eres el consolador, tú que eres el que traes paz en medio de las tormentas, tú que eres el que trae, Señor, tu mano de sanidad en medio de los mayores problemas, aun cuando los médicos digan lo que digan, aun cuando los, Señor, los diagnósticos médicos indiquen que esto no tiene solución, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos unidos en esta noche. Señor, dejamos quizás nuestras preocupaciones de lado, quizás dejamos nuestros problemas de lado y queremos orar por aquellos que están pasando necesidad, por aquellos que tienen su familiar internado en una sala, aún, Señor, que están aislados, aún que aquellos que están pasando problemas económicos, problemas familiares. Señor, acudimos a ti, al dador de la vida, a ese que muriendo en esa cruz abrió sus brazos y dijo, consumado es, aquel que dijo, doy mi vida porque los amo. Señor, clamamos, clamamos unidos a ti, junto con nuestros hermanos, junto con nuestras hermanas, con cada familia, con cada matrimonio, con cada joven que en esta noche dicen, Dios, me uno al clamor de la iglesia, me uno al clamor de mis hermanos. Quizás no pueden estar en esta noche, pero desde sus casas están unidos, están clamando, están del otro lado de la pantalla sabiendo de que hay una iglesia que se une a clamar. Señor, oramos por nuestros hermanos que están débiles, por aquellos que están, Señor, con debilidad en su cuerpo, con enfermedades. Señor, oramos a ti, el dador de la vida, al que con sus llagas dijo, somos sanos, Señor, en tu nombre clamamos, que tu voluntad se cumpla, Señor, en cada uno de nosotros, que tu mano de poder siga haciendo milagros, que tu mano de poder siga haciendo prodigios, señales, maravillas en medio de tus hijos. Señor, aún aquellos padres que están orando por hijos, aún aquellos hijos que están orando por padres, matrimonios, que están con peleas, situaciones familiares que no tienen explicación. Señor, oramos, 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 porque la oración es ahí donde está la respuesta. Es la oración donde venimos a presentarte esas situaciones que no podemos solo, Señor, y queremos que tu intervención sea sobre cada una de las vidas. Señor, en esta noche de clamor, Qué lindo es terminar orando unos por otros. Qué lindo en este miércoles de clamor terminar orando por aquellos que no pueden hablar, que no pueden orar, que no pueden quizás ver tu gracia en este tiempo. Oramos, oramos como iglesia por aquellos que están lejos, por aquellos que han desviado su corazón y hoy se sienten lejos, para que tu sangre siga perdonando pecados, para que tu misericordia sea nueva cada mañana. Tu fidelidad, Señor, es inigualable. Por eso nos acercamos ante ti. Por eso, Señor, en este tiempo, en esta noche, dedicamos este tiempo a orar, a clamar. Es tiempo ganado, es tiempo bien invertido, Señor, cuando dejamos de pensar quizás tanto en nosotros y oramos por aquel que está necesitando, porque muchos también oran por nosotros. Gracias, Señor, oramos para que tu consuelo divino ante estas pérdidas familiares que están habiendo en todo tiempo, en cada semana, tú seas el que abrace, tú seas el que consuele, tú seas el que fortalezca, tú seas el que traiga paz en medio de los tiempos complicados. Señor, en ti descansamos, en ti está puesta nuestra confianza, en ti está puesta nuestra fe, Señor, y en ti confiamos. A pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda, nuestra fe está puesta en ti, Señor. Oramos aún por todas las actividades que se vienen, aún, Señor, por esta nueva apertura, para que podamos estar, para que podamos dejar tantas comodidades de lado y decir: Señor, yo quiero ser uno de esos que alaba tu nombre en medio de la congregación de los santos, quiero ser uno de esos que alaba y exalta tu nombre, que se une a aclamar en medio de la intercesión con los demás. Señor, aquí estamos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Y cada día podemos disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias por lo que haces y seguirás haciendo a lo largo de todas estas semanas. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridas familias, queridos hermanos, hermanas, en esta noche, y a todos los que nos están viendo y siguiendo a través de las diferentes plataformas, que Dios los bendiga, que podamos disfrutar estos días con la paz de Dios, con la bendición de Dios, recordando que cada una de las actividades de la iglesia, de mujeres, de varones, de jóvenes, todos tienen sus actividades, así que sé parte, seamos parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo, en esta generación. Los demás, nos vemos el día sábado los jóvenes, el día domingo en una reunión general, como dije, los matrimonios, los varones, las mujeres, todos con cada uno con sus actividades y poder seguir juntos exaltando a Dios. Nada más, recordá, si querés estar en forma presencial, no dudes, anotate, seguí mandando tus mensajes al WhatsApp de la iglesia y así estamos mejor organizados. Saludamos, pero antes cantamos y nos despedimos con la paz de Dios en esta noche. Dios te bendiga.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.